Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Está claro que el coronavirus nos ha cambiado la vida a todos. Nos hemos enfrentado a una situación insólita, muy dura, de la que cada uno ha tenido su propia experiencia. Pero, sin duda, aquellos que hayáis pisado un hospital por cualquier motivo durante los meses de confinamiento, habréis visto y vivido cosas que habrán cambiado completamente vuestra visión de todo. Médicos, pacientes, celadores, enfermeros... Para muchos, nada volverá a ser lo mismo. Voy a hablar en estos momentos aquí en el Fin de Semana de COPE con Ángela Rozas, aunque quizás la conozcas más como Madame de Rosa, su alter ego en las redes sociales. Madame de Rosa es una influencer española con más de 500.000 seguidores en su perfil de Instagram. Casi nada. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te voy a llamar Madame de Rosa, que es como te conoce la gente, la muchísima gente que te sigue y que se tuvieron que quedar a cuadros cuando un buen día vas y les dices que dejas temporalmente el mundo de la moda para volver al hospital y trabajar de enfermera. Vamos, que de repente te quitas el tacón y te pones la bata blanca. Entiendo que esto lo haces por una obligación moral.
Exacto, me sentía en la obligación moral de hacerlo. Yo, vamos, he trabajado 11 años de enfermera. Cuando empecé a trabajar en redes sociales y tuve a mi hijo, dejé aparcada la enfermería porque obviamente con el tema de las redes sociales vivo mucho mejor a nivel económico y a nivel de tiempo. Puedo tener muchísimo más tiempo para mi hijo. Y llevaba, bueno, pues 7 años sin trabajar de enfermera. Pero cuando empezó a ponerse... Yo sobre todo cambié el chip cuando nos dijeron a todos que cerraban los colegios. Ahí fue cuando dije, ostras, esto se pone seria la cosa. Y bueno, pues acabé en el hospital.
Bueno, para que nos hagamos una idea de cómo estaban las cosas en aquel momento, tú mandas un currículum al Hospital de la Paz, en Madrid, sí, y en los 3/4 sí. de hora recibes respuesta.
Exacto, exacto. Yo, una compañera mía me dijo que necesitaban gente en La Paz, que estaban desbordados. Y bueno, tengo un tiempo en el que me lo pienso, porque al principio me daba miedo. Pues después de tanto, además es que yo nunca había trabajado en hospitalaria. Bueno, trabajé en Francia, que estuve un par de años trabajando, pero aquí en España nunca había trabajado en un hospital, porque yo trabajaba en el Suma 112, y entonces era trabajar en el hospital, que era un ambiente que yo no conocía, bueno, pues con todos los protocolos nuevos y además con el miedo de contagiarme y exponer a mi familia. Pero bueno, luego pues pensé, dije que pues si todo el mundo pensara como yo, pues no habría ni médicos, ni enfermeras, ni celadores, ni trabajaría nadie.
Claro.
Al final de esto hemos salido por la generosidad de todo el mundo. O sea, porque te das cuenta que ni los países se han unido, ni los políticos se han unido, y quien nos hemos unido hemos sido las personas. Y este tipo de decisiones pues son las que hacen que de estas tragedias salgamos todos adelante. Entonces, bueno, pues me armé de valor y mandé el currículum y en 45 minutos me contestaron.
Bueno, y te dicen que vas a trabajar como enfermera en una planta habilitada para gente infectada de coronavirus, que tú ya ibas con miedo. No sé qué pensaste en aquel momento.
Pues me dije, porque dije, bueno, a lo mejor me ponen a reforzar alguna planta y la gente pues más experta les ponen en las plantas de COVID. Y no, directamente me mandaron a una que estaba toda habilitada, era la tercera planta de traumatología, que normalmente eso es geriatría, pero quitaron todas las camas y pusieron todas de enfermos de COVID. Y me mandaron allí y el primer día yo pensaba que estaba en la guerra.
Ya. Yeah.
Tengo un recuerdo tremendo.
Las condiciones tan duras con las que trabajaba el personal sanitario, fíjate, la cantidad de trabajo, la escasez de material, el agotamiento físico y mental y sobre todo el cuidado de los enfermos en situaciones muy, muy extremas y muy, muy tristes.
Sí.
Qué baño de realidad en tu caso, tú que vienes de las pasarelas, del glamour de la moda y te encuentras con esto, pues lógicamente tuvo que ser muy duro.
claro, es que es el día y la noche, es lo, porque bueno, la moda es muy bonita y, pero es muy superficial, obviamente, y es de la superficie a lo más terrano que puede haber.
Y más duro fue aún cuando a los pocos días das positivo en coronavirus.
Sí. No por infectarme como tal, sino porque, bueno, yo estuve 2 o 3 días llorando inconsoladamente porque sentía que dejaba, claro, el nivel, es que no os puedo explicar el nivel de estrés que se vivía en el hospital, que cada 10 minutos alguien estaba llorando, algún compañero, venían en los cambios de turno venía el equipo de psicólogos a hacer meditación con nosotros, porque es que era una situación que no es que tú estuvieras tratando a pacientes enfermos y muy graves, que eso a todos estamos acostumbrados a eso, sino las situaciones que se vivían, que eran horribles. Entonces, pues yo me sentía culpable por haberme infectado.
Bueno, eso lo podemos ver en tus vídeos, porque tú toda esta experiencia la vas contando a tus seguidores, que no quiero ni pensar lo que tuvo que ser aquello cuando cuentas en tus redes que has dado positivo. Y bueno, yo he visto esos vídeos cuando tú te enteras de que tienes el coronavirus y de verdad es que me rompes el corazón, porque tú te sientes culpable en todo momento porque piensas que has hecho algo mal, que has cometido alguna torpeza, que no puedes volver a ayudar a tus compañeros.
Sí, sí. Bueno, todavía me cuesta, pero yo estuve mucho, el tiempo que estuve enferma, estuve muy tocada con ese tema porque tenía un sentimiento de culpabilidad porque les había durado muy poco. Yo decía, pues es que yo creo que me contagié el primero o el segundo día.
Fíjate.
El primero o el segundo día yo me debí contagiar porque yo empecé a tener síntomas pues el quinto o sexto. Y normalmente el periodo de incubación de la COVID-19 es de 2 a 13 días. Entonces me debí de contagiar nada más llegar. Y me sentía fatal, me sentía muy culpable.
Bueno, y además con un hijo en casa.
Sí, que se puso malito, pero bueno, él lo pasó mucho mejor que yo. Él estuvo 3 días malo y luego ya se recuperó. Y mi sobrina también.
A pesar de estar curada, bueno, estamos hablando con Madame de Rosa, que nos está contando su experiencia, cómo dejó la pasarela y el mundo de la moda para meterse en el barro y estar en esa primera línea de batalla, luchando, haciéndole frente al COVID, cómo te contagias de COVID y a pesar de estar curada aún tienes secuelas. ¿De qué secuelas estamos hablando?
Pues tengo todavía picos de fiebre. Prácticamente todos los días tengo, bueno, paso de 37,5. Ayer, por ejemplo, tenía 38. Sigo teniendo fiebre y dificultad respiratoria.
Con todo el tiempo que ha pasado, ¿eh?
Con todo el tiempo que ha pasado. Y, bueno, estoy haciéndome pruebas porque no saben por qué viene porque es una fiebre sin foco. No entiende muy bien por qué sigo teniendo fiebre, pero hay muchísima gente que está igual que yo. Lo llaman COVID persistente.
COVID
porque
persistente.
Una vez que, sí, das negativo, pero a pesar de ello, continúas teniendo síntomas. Hay gente que está muy, muy mal. Yo, por lo menos, no tengo el agotamiento, pero hay gente que tiene agotamiento, dolores musculares. Bueno, yo también tengo dificultad para dormir. Me cuesta dormir, que a mí nunca me ha costado dormir y ahora me gusta confiar el sueño. Y ya te digo, el tema de la dificultad respiratoria que
qué sensación, el ahogo, qué horror.
Sí, sí.
Eso tiene que ser lo peor. Bueno, y además es que es sorprendente, pero no hay parte del cuerpo que este virus deje sin tocar. Hemos oído riñones, hígado, pulmones, estómago, falta de gusto, olfato. Y además es que parece que cualquier molestia que tengas es que puede ser COVID. Vivimos en esa tensión, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo un amigo que ha perdido el oído izquierdo. O sea que
no sabes. Bueno, incluso la Organización Mundial de la Salud cree que las secuelas del coronavirus se van a sentir durante décadas. Vamos, que esto es un tema muy serio, hasta tal punto que se ha creado una asociación, COVID Persistente Madrid, que tú conoces muy bien, Madame de Rosa, porque debido a los síntomas que tienes, ellos han contactado contigo. Y mira, precisamente tengo a Beatriz Fernández al teléfono, que es la portavoz del colectivo COVID Persistente de Madrid. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, pues fíjate, lo llaman COVID persistente, eso que está padeciendo muchísima gente en este país, que no se le acaban de ir las secuelas. Y toda esta gente posiblemente no sepa que hay una asociación que habéis creado precisamente. Cuéntame en qué momento se crea y con qué fin, Beatriz.
Sí, bueno, en realidad somos distintos colectivos en España, ¿vale? El primero que se creó fue en Cataluña, en mayo, y fue con los que yo contacté individualmente cuando me enteré de que había más gente en mi situación.
Tú también.
No me podía creer.
Entiendo que tú
sí,
también.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Efectivamente, llevaba ya de más de 2 meses con síntomas prolongados tras haber sufrido también la enfermedad en mi domicilio. Entonces ya había contado esos 14 días que te dicen que tardas en recuperarte, uh-huh, y veía que mis síntomas persistían, ¿no? En vez de mejorar, continuaba pues con un ciclo sintomático. Entonces les vi que salieron en prensa, les contacté y a raíz de ahí se lanzó un colectivo también en Madrid y otros colectivos han salido. Yo soy portavoz del colectivo COVID persistente de Madrid, uh-huh, pero también están en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, Euskal Herria, también están en Castilla León, Castilla-La Mancha, o sea, esto es un movimiento que se ha ido extendiendo a lo largo de toda España, porque efectivamente salen unas pocas personas a la luz y luego nos damos cuenta de que somos miles de personas las que
sois. Sí, sí, muchísima gente. Dicen que los casos de coronavirus que se extienden más allá de 30 días son muy poco habituales porque la gran mayoría tiene síntomas durante 14 días, pero estamos viendo que cada vez hay más gente que sigue con los síntomas 4 meses después, que siguen con un cansancio extremo, con dolor de extremidades, pues con mareos, con dolores de cabeza, con picos de fiebre, como le pasa a Madame de Rosa. Y entiendo que la gente ya está muy cansada de esta situación porque son síntomas que en muchas ocasiones no te dejan hacer una vida normal.
Sí, efectivamente. Es por un lado muy duro porque te sientes invalidado para poder hacer la vida que hacías antes de tener esta enfermedad. Y luego hay mucha incertidumbre porque desde un punto de vista médico nadie te puede dar una explicación de por qué está pasando esto. De hecho, hasta hace 2 meses que se abrieron las especialidades y se retomó un poco la atención sanitaria habitual, pues era desconocimiento total. De hecho, hablábamos con nuestros médicos y al principio resultaba hasta complicado creernos, ¿no? Porque no habían recibido ningún protocolo, ninguna indicación de que esto podía ocurrir. Y por eso también lanzamos los colectivos, para alzar la voz, decir, oye, esto está pasando, no lo sabíais porque estábamos en nuestras casas pasando los cuadros infecciosos.
Y esperando que se te pase, claro, esperas,
exacto,
esperas y te das cuenta que son 4 meses ya. Entonces entiendo que pidáis un protocolo para tratar estos casos. Porque, por ejemplo, sí, en el caso de Madame de Rosa, ¿cuántas veces piensas tú al día, pero cuánto tiempo va a tardar mi cuerpo en curarse del todo?
Sí, yo, vamos, y he escuchado a Begoña y es que al principio pensaba que me estaba volviendo loca, porque yo decía, a lo mejor si ya me estoy creando yo, bueno, compré 3 veces termómetros, porque decía, mi termómetro está roto, y el tema de que veas que hay más gente como tú te ayuda mucho, porque ya te digo que al principio pensaba que era, pues que me lo estaba creando yo, que había estado un tiempo enferma y ya era como que no salía de ese ciclo y que yo misma me estaba creando la fiebre. O sea, que es que te vuelves tarumba. Y sí, efectivamente, pues yo cada vez que me noto caliente y me tomo la fiebre, digo, ostras, 37,8, es que... Y ves como que no tiene fin, que es que eso es, eres como el eterno enfermo. Pero bueno, al final supongo que ellos también, hay muchos médicos que me han dicho que... Porque al final lo que hacen es utilizar la lógica y lo que ellos ya conocen e intentar, bueno, pues darle una lógica a todo esto. Muchos lo han comparado con el virus de la mononucleosis, con el Epstein-Barr, que tardas muchos meses en recuperarte. Entonces, bueno, a lo mejor este es igual.
No se sabe, claro, es que hay muchísima incertidumbre en torno a este virus porque cada día además es que nos enteramos de cosas nuevas, de síntomas nuevos, de cosas nuevas que nos pasan en el cuerpo y como decimos, es que ya te pasa cualquier cosa y piensas que tienes el virus, porque como te afecta de diferente forma y encima todo esto dura tanto y no se acaba de ir, pues claro, hay mucha incertidumbre en el ambiente y yo entiendo que Beatriz, la lucha es larga, pero bueno, en principio vamos a por todas. Yo creo que si buscáis visibilidad, pues contar con Madame de Rosa es importante en este sentido, ¿no?
Sí, sería maravilloso, por supuesto, contar con gente que conocida públicamente, porque ayuda muchísimo a visibilizar. Y también tenemos otras estrategias, estamos contactando con sociedades sanitarias Y por, mira, por suerte la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familias, SEMS, ha recogido nuestra voz y hemos podido lanzar un proyecto junto de colaboración para trabajar en esos protocolos en primaria. Así que aquí estamos a por todas, como indicas, para luchar por las personas de estos colectivos, para conseguir esa atención médica y esa investigación de nuestros casos que son, en principio, como dice Madame de Rosa, tan similares a otras enfermedades infecciosas, pero también con sus peculiaridades, porque esta lo peculiar que tiene es que es tan multisistémica, que afecta prácticamente a todo. Entonces, los protocolos que estamos reclamando es aquellos que están multidisciplinares, ¿no? Que toquen a una variedad muy amplia de especialidades.
Pues sí, es importante que se le dé valor a nivel médico para buscar un tratamiento y para buscar pues la solución a este COVID persistente. Beatriz, muchísimas gracias y suerte, a ver si lo conseguimos.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.
Gracias. Y querida gracias, Madame de Rosa, bueno, decirte primero que has sido muy generosa dejando las pasarelas para volver al hospital y después que has sido muy valiente por unirte a esta lucha para que al menos exista un protocolo para tratar estos casos de síntomas de COVID persistente. Me ha encantado conocerte.
Bueno, ambas cosas son mi deber, o sea que no es algo extraordinario.
Pues te digo de verdad que me ha encantado conocerte. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, igualmente.
Cuídate mucho.
Gracias.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop, be doo.
Hubo una época en la que el cine era el rey del entretenimiento. El mundo se inclinaba ante él, marcaba las tendencias de todo Occidente y los actores eran vistos como seres ajenos al resto de la sociedad, pero mucho más que una celebrity. Fueron los años en los que vivió Olivia de Havilland, a la que estoy segura que conoces por su papel en Lo que el viento se llevó.
No creo que por eso seas ningún monstruo. Es natural que quieras ir como las jóvenes, puesto que en realidad tú lo eres. Oh, pobrecita. ¿No te gustaría irte fuera una temporada? A Savannah, por ejemplo.
¿Y qué voy a hacer yo en Savannah?
Pues, ¿prefieres Atlanta? Allí hay ahora mucho movimiento. Podrías vivir con Melania y su tía Pity Pat.
Bueno, era Melania Hamilton, la madre de Scarlett O'Hara, que bendita paciencia tenía, ¿eh? Y ha fallecido a los 104 años por causas naturales mientras dormía en su casa en París. Olivia de Havilland era la última gran actriz de la Edad de Oro de Hollywood, la última que nos quedaba, el último icono del Hollywood clásico, ese al que mi querido director José Luis García admira tanto. Querido director, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenos días. Sí, evidentemente, claro, eso es... Melania o Olivia
sí.
Era una de las representantes de ese Hollywood lleno de glamour y con una fuerza de comunicación como no se ha visto nunca, porque no solo fue un arte de entretenimiento, sino según han pasado los años hemos descubierto que aquel periodo histórico eso es uno de los más creativos y más grandes en cualquier género, de, tanto con, más que la música, más que el teatro, más que la literatura sí, o la pintura.
Sí, más
y
que
una
todo.
Cantidad de obras maestras increíbles.
Esta época dorada va oficialmente, podemos decir, desde finales de los años 20 hasta principios de los 60. Y como dices, director, sentó las bases del sistema de representación, los géneros, los arquetipos. Al principio... Es un cine fuertemente comprometido con la dinámica industrial porque allí las que mandaban eran las productoras, ¿verdad? La Warner, la Century Fox. Aquí no mandaban ni los directores ni los actores.
No, evidentemente se seguía una línea de conducta que marcaban las majors, las productoras.
Exacto,
la Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia, Warner Brothers. Además, cada una de ellas tenía una línea muy especial. Por ejemplo, el cine de la Metro, que era el más, la que obtuvo mayor difusión, Metro-Goldwyn-Mayer, era un cine más familiar, era un cine, digamos eso, más cercana a que fuera toda la familia a ver sus películas. En cambio, la Warner Brothers era más bronco, era más de películas de gángster, con más incidencia social. La Fox, cuando saca el CinemaScope, bueno, pues se dedica a todos los grandes espectáculos, las películas, digamos, que se llaman luego aquí históricas o de romanos con pues, con la túnica sagrada empezaron sí. Y si no el egipcio, etcétera. Pero evidentemente es una época irrepetible porque el mundo era distinto del que es hoy y las necesidades que tenían no eran las mismas. Ahora, los estudios nunca hubieran funcionado tan bien de la forma que lo hicieron si no hubieran tenido una serie de estrellas femeninas y masculinas que eran muy, muy queridas por el público. Por ejemplo, a Metro, su eslogan era Metro Goldwyn Mayer, más estrellas que en el firmamento. No. Y ahí estaban todos, claro. Estaba Carl Gable, estaban todas, mujeres y hombres. Y entonces eran muy buenos. Lo que pasa es que los ves ahora y no han envejecido, al contrario. Yeah. Ahora se nos ha ido Olivia de Havilland, pero Olivia de Havilland, más allá de que ganó 2 Oscars, además, a la mejor actriz, uno de ellos por La Heredera, para, es impresionante. Vuelves a ver ahora La Heredera y te das cuenta que era una actriz incluso, podríamos decir, muy moderna. Es decir, que en sus sentimientos los manifestaba en la cámara de una forma que es tan actual hoy como en el momento que lo hacía. Pero bueno, Olivia ha sido una actriz estupenda, sí, en el cine de aventuras, era compañera de Errol Flynn en muchísimas películas, y aguantar a Errol Flynn no te creas que era fácil, ¿eh? Porque era un tipo como muy extrovertido, muy divertido, muy dinámico, y entonces ella era la chica que se suponía que estaba enamorada, pero bueno, por ejemplo en Robin de los Bosques estaba estupenda Olivia de Havilland, ¿no?
No era fácil el papel de las mujeres tampoco en esta época dorada del cine clásico, ¿eh?
No, y sobre todo en Hollywood tenían muchos problemas las mujeres porque, claro, los grandes personajes siempre solían ser masculinos.
Claro.
Salvo, que te diría yo, bueno, incluso lo que el viento se llevó, claro, había 4 grandes personajes, pero bueno, 2 eran masculinos. Red Butler, que era Carl Gable, y Ashley, que era Leslie Howard. Y hombre, estaba Escarlata O'Hara, que era, y estaba ella, Melania.
Sí,
pero
Melania.
Evidentemente no era muy frecuente que en una película estuviera tan igual lado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hubiera estrellas estupendas como Bette Davis, Joan Crawford, Mirna Loy, etcétera, ¿no?
Sin duda.
Pero siempre tenían que luchar mucho. Bette Davis le ponía muchas demandas, por ejemplo, a Warner, a Jack L. Warner, porque decía que no le daban a ella los buenos papeles que siempre eran en la Warner para James Cagney, para Bogart, Humphrey Bogart, etcétera, ¿no? Y un poco también eso le pasaba a Olivia de Havilland.
Bueno, eran valientes, ¿eh? Porque, por ejemplo, Olivia de Havilland promueve lo que se conoce como la ley Havilland, que consiguió eliminar la esclavitud a la que someten a los directores y directores las productoras de la época.
Claro, claro. Ten en cuenta que todo es el poder que hoy entendemos del director, que es como el creador único. Eso no existía entonces. Eso yo creo que viene a partir de una revolución que marca la Nouvelle Vague hacia el año 59, cuando empiezan a firmar un film de Jean-Luc Godard, un film de François Truffaut, un film de Claude Chabrol. Antes no, antes la última palabra la tenía
el estudio,
la tenía la productora. Y dentro de ello eran los productores los que tenían más ¿cómo te digo? Capacidad creativa. El productor no solo elegía al director, elegía el tema, el argumento sobre el que querían hacer la película, el guión, etcétera, y luego en el montaje eran ellos los que decidían si había que ponerle mucha o poca música, si debía durar un poco más de la hora y media. Entonces casi todas las películas, salvo las especiales, duraban hora y media porque lo metían en los programas dobles de 3 horas, ¿no? Y entonces eran 90 minutos y 90 minutos con un descanso.
Bueno, esto hasta que los actores dan un golpe en la mesa y se hacen con el poder de las películas, con el apoyo de los directores. Y entonces ahí ya, pues un Orson Welles, un John Ford o Billy Wilder ya empiezan a elegir los actores y se imponen un poco a las productoras, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, Billy Wilder es que lo que acaba siendo es productor. O sea, que él, para tener esa especie de libertad, él había trabajado mucho con Brackett, que era su socio escribiendo películas, y luego cuando ellos empiezan a tener tanto éxito con Perdición o con Sunset Boulevard, entonces Brackett, además de escribir, se pone a producir, y Billy Wilder, además de ser el escritor, dirige. Y durante un tiempo es así, hasta que luego ya se separan y Billy Wilder dirige, produce y escribe. Prueba de ellos la noche esa gloriosa de su vida, en donde con el apartamento están las fotos, tiene 3 Oscars, como productor, otro como escritor y otro como director. Es decir, pero eso lo hacen ya muchos, empiezan a producir sus propias películas. Elia Kazan, etcétera, ¿no?
Pero qué época aquella, la del Star System, ¿eh? La influencia de los actores,
claro,
en el mundo occidental, en el cine.
Y la manera de producir de los estudios, todo eso, como decías tú antes, hablando de ella y de Escarlata, se lo llevó el viento. Ah. Todo eso ya ha desaparecido.
Ya, pero luego fíjate, unos por su forma de ser, por su elegancia, por lo guapísimos que eran, han quedado grabados a fuego en nosotros. Eso va a ser así por
claro,
siempre, jamás.
Van a quedar, son inmortales. Eso. Sí. Ese sí. Periodo del cine es un periodo clásico. Ten en cuenta que cuando pasen los años, se recordará como se recuerda ahora, por ejemplo, un momento grande de la cultura española cuando vivían en la misma ciudad Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, todos vivían juntos y se llevaban mal y se peleaban, pues en esa, pues una época que en Hollywood vivían juntos y salían a trabajar todas las mañanas John Ford, Alfred Hitchcock, Friedland, Willy Wilder, juntos. O sea, esa es una época que no volverá, porque no. Es muy difícil. Ya no existe el sistema de estudios, donde un estudio tenía contratado una docena de protagonistas femeninas y masculinas, luego otras tres docenas de actrices o actores mal llamados secundarios, llamados supporting, escritores, 80 o 90 escritores, productores, ejecutivos. Es decir, claro, para eso había que pagarles una nómina muy grande, pero es que toda la fábrica de Hollywood era muy parecida, como yo siempre digo, a la fábrica de automóviles que había en Detroit. Entonces, igual que salían automóviles continuamente para un público que los cogía, todos los Chrysler, los Ford, todos esos, bueno, pues ahí salían películas todos los años de cada empresa, 40, 30, fíjate, y esas se distribuían por todo el mundo,
por todo el mundo,
a todo el planeta.
Exactamente,
claro.
Y además es que se les veía como dioses. Bueno, y a las mujeres hablábamos de ellas, una Marilyn Monroe, Bette Davis, Greta Garbo, que ganaron un montón de protagonismo porque que ellas fumasen o que ellas vistieran de una determinada manera se convertía en la referencia para todas las mujeres de Occidente.
Hombre, era la moda. Acuérdate, hay un caso muy clásico que después del bombardeo de Pearl Harbor, cuando se ponen a trabajar todo el mundo en Estados Unidos, sobre todo las mujeres en las fábricas, fabricando cualquier tipo de armamento, era la estrella por excelencia Veronica Lake. Y Veronica Lake tenía una melena que le tapaba media parte de su cara. Como las mujeres copiaban entonces a las actrices, y en ese momento Veronica era la más conocida, todas las mujeres o una gran cantidad de las chicas norteamericanas iban con la media melena tapándoles media cara. Eso hacía que a veces se produjeran errores en su trabajo, y una ley que decidió el Congreso que las mujeres no podían ir a trabajar como iba la señorita Lake en sus películas.
Fíjate
hasta la importancia que había.
¡Qué barbaridad! Bueno, y en cuanto a los grandes directores, tenemos a Billy Wilder, tenemos a Orson Welles, tenemos a John Ford, ¿con cuál te quedas? ¿Cuánto has aprendido de cada uno de ellos, director?
Bueno, no sé, no se puede elegir. Hombre, yo creo que todos los que he citado eran números uno, cada uno con sus... ¿cómo te diría yo? Alfred Hitchcock no tenía nada que ver con John Ford, hombre. Pero tampoco John Ford con Orson Welles. Orson Welles era más, ¿cómo te diría yo? Era el niño prodigio que llegó a Hollywood y lo revoluciona con Ciudadano Kane. Pero claro, cuando a él le preguntaban por el cine, él decía, el cine es John Ford y John Ford. Es decir, había visto La Diligencia más de 40 veces antes de empezar a dirigir. Pero claro, John Ford era un cineasta más clásico, más épico, más narrativo, más de influencia narrativa. Y el otro era un inventor. Inventó, por ejemplo, que los decorados tuvieran techo. Antes no tenían techo porque era el lugar donde se ponían los proyectores para poder iluminar. Pero él no, porque él baja la cámara, la pone muy muy baja del suelo, con lo cual se ve lo de arriba. Entonces, son una serie de inventos, la profundidad de campo, que se viera un actor que está en primer término o una actriz con la misma claridad, con la misma notoriedad que si estuviera en un segundo término, es decir, a 5 metros al fondo de la habitación. Cada uno de ellos eran unos genios tremendos, y estos son más o menos los conocidos. Billy Wilder, yo creo que es el escritor cinematográfico más grande, y cuando pasa a dirigir tiene esa ventaja, que es un creador de personajes, es un dialoguista maravilloso, pero claro, eran tantos.
Ya, claro, y Hitchcock era el más peleón, posiblemente la figura más controvertida que ha tenido el cine, en fin, cada uno tiene sus cosas.
Claro, no, luego Orson Welles se enfrenta más al sistema. Bueno, lo sabía de todo tipo, pero lo que es indudable es que ver las películas de ellos hoy es como analizar una edad de oro, como la época en donde estaba Shakespeare y Cervantes, que convivían, y toda esta gente. Es muy difícil que se repita, y ahora nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, Alfred Hitchcock no solo era un gran director, sino su influencia en la moda ha sido tremenda, en el vestuario de las mujeres, en los decorados. Por ejemplo, las casas de las películas de Hitchcock tienen una intencionalidad tremenda, las escaleras por donde él hace que los personajes bajen o suben. Es decir, que estamos viendo que no solo hicieron películas, crearon una nueva manera de vivir, crearon una vida de repuesto, como digo yo siempre.
Sí, sí.
Y eso las tenemos ahora, pues, ¿cómo te diría yo? Que ya no las vemos en una pantalla porque ya no vamos al cine, pero los podemos ver en el metro, en el teléfono móvil tuyo. La gente va viendo las películas en el metro,
sí,
leyendo.
Sí, sí,
es otro mundo, otro cambio que se ha producido.
Una cosa te voy a decir, director, tú has estado nominado a varios Oscar por tus películas y ganaste el de Mejor Película Extranjera por Volver a Empezar. Vamos, que podemos decir tranquilamente que tú eres parte del establishment hollywoodiense, ¿eh?
No, yo soy un fanático. Predomina más, por ejemplo, en mí el haber visto, yo qué sé, 25.000 películas. Suponte que yo habré visto, pues haber hecho 19, no tiene nada que ver. Yo soy mucho más, digamos, más aficionado al cine, a las películas en concreto, que, hombre, sí, soy un profesional, pero ninguno de los que somos profesionales podemos eludir eso, que lo que somos es alguien que nos hemos alimentado, amamantado, yo te diría, con el cine, y en concreto en mi caso con el cine norteamericano de Hollywood, porque yo he visto mucho cine español, pero para nosotros el cine de Hollywood no era, como te diría yo, extranjero, porque como estaba doblado,
yeah,
pues la gente creía que era nuestro. Y es más, yo siempre he pensado que si alguien como Cary Grant o como, ¿qué te diría yo?, Spencer Tracy, hubieran llamado a mi casa en los años 50, pum, pum, mi padre o mi madre hubieran abierto y hubieran dicho: hombre, Cary, pasa, tómate una copa, porque somos como familia. Los actores y las estrellas del cine formaban parte de nuestra familia.
Hubiera estado bien. También te digo que nadie se ha visto, que yo conozco al menos 25.000 películas como tú, ¿eh?
Sí, muchos de mi generación, muchos. Ha sido
madre
una generación
mía
muy cinéfila, claro, y vamos al cine a todas horas.
Qué
y eran programas dobles.
No, pero tú sigues viendo cine a todas horas. Yo sé que tú revisas,
sí,
no, y revisas las películas.
Pero yo te hablo antes, por ejemplo, los sábados, que no había. Nosotros teníamos lo que se llamaba entonces Semana Inglesa en el colegio. El sábado por la tarde te metías a las 4 con el bocadillo, el pan y chocolate, aquel chocolate terroso que nos daban, y ahí te quedabas hasta las 9:30 de la noche.
Bueno.
Y luego llegabas a cenar con tus padres y al cine otra vez. No te importaba, ellos iban, mis padres. Y el domingo, bueno, si no había fútbol, pues al salir del fútbol otra vez a meterte al cine, así siempre. Y luego todas las fiestas. O sea que hemos vivido en estado de película.
Eso está muy bien.
Somos muchos, muchos aficionados de mi generación que vivieron al compás de lo que era el cine.
Sí,
ahora
sí,
ya el cine se ha hecho otra cosa, ahora es un hecho audiovisual, algo que tú controlas en casa, si tienes un vídeo, algo que ya te digo, que
es
puedes
otra
ver
cosa
en el teléfono. Eso ha cambiado, claro.
Es otra
lo
cosa
que eran las películas, prueba yo que Hollywood ya no es nada de lo que fue. Ya no mandan tampoco ni las estrellas, mandan los representantes, los abogados, es un mundo distinto.
Fíjate, es otra época.
Hacen los contratos.
Sí, cómo ha cambiado la historia del cine, sin duda. Director, me encanta hablar contigo, pero es que ya...
Bueno, pues estupendo.
Que digo yo que si esta es una buena hora para llamarte, pues la semana que viene también te llamo y charlamos otro rato.
Pues tal cual.
Pues venga, pues te tomo la palabra.
Venga.
José Luis García, gracias.
Rosa Rosado, qué bonito nombre tienes. ¿Ves? Hubiera sido una estrella en Hollywood.
Pues oye, nunca es tarde, quién sabe, ¿eh?
Pink, que es rosa en inglés.
Sí,
pink.
Sí, sí.
Entonces, te hubiera llamado.
Sin duda. Bueno, director, un beso grande.
Venga, un besazo.
Adiós.
Hasta luego. A ti.
Bien, aquí estamos.
¿Os ha enviado la agencia Poliakov?
Sí, somos las nuevas chicas.
Nuevecitas.
Nuestro representante, el señor Winston.
Encantado.
Yo soy Sweet Zoom.
Yo me llamo Josephine.
Y yo Daphne.
¿Mm?
Saxofón y contrabajo. Me alegro de veros, hijitas. Nos habéis salvado la vida.
Lo mismo le decimos.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o
ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en La Tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito! ¡Tujamondirecto.com!
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Motos de agua.
Vamos a ponerle un poquito de música al fin de semana porque ya está por aquí nuestro querido Marcote Pontemoño.
Hola, buenos días. ¿Por qué te partes el...?
Porque me parecía el ropón aquí en la canción del
es
verano.
Es
iba a decir Pontemoño, Marcote.
Verás, ibas a rapear.
Iba a rapear con el moño.
Te vas a marcar un freestyle.
Ahí estamos, muy bien. A pues tope nada, con el power.
¿Nos vas a explicar por qué es diferente a la de la semana pasada?
Porque he hecho un edit. Es una cosa que hacemos los DJs. No, lo que pasa es que quiero que suene diferente y la he editado para que sea ya sintonía. El otro día puse la canción entera. ¿Sí? Y hoy ya he hecho un edit para que suene el estribillo.
En plan, tema de sección.
Guapeado, efectivamente.
Pero qué bonito.
Es que los técnicos somos así. Sí, bueno, claro. Otra semana más, la canción del verano. Vamos a los años 70, pero antes, claro, Canción del verano, ¿cómo? Porque ahora es muy fácil. Ahora la gente joven dirá, claro, miras en Spotify lo más escuchado del año, o incluso lo más escuchado del verano, y ahí tienes la canción del verano.
Eso no tiene gracia.
Pero que ya no hay una, ¿eh? Ahora hay miles de canciones.
Efectivamente. Antes era lo más vendido, se miraba mucho, porque se vendían muchos discos, no había otra manera de escuchar las canciones, no había internet, no había sintetizador. No
había radiocasetes.
No había casetes, y ni eso, claro. Ay, en el año 70.
¿En los 70 todavía no?
Bueno, a lo mejor alguno de cromo, de...
Los tocadiscos.
O de hierro, pero no.
Había para llevar eso en el coche.
Había picús, había vinillos, pero claro, no había otra cosa. No había...
Es mi década, porque yo nací en los 70, pero
yo también me
pilla ahí un poco, no me acabo yo de acordar de muchas cosas, es que claro, era
yo lo primero
muy
que tuve es un tragadisco de esos, que le metías el disco y llevaban una aguja por dentro y te iban leyendo el disco, y uno de Nica Costa fue el primero que me compré.
¡Ay, Nica Costa! Sí, para llorar,
¿qué
era
cosas
la
están hablando?
Yo estoy aquí, vamos.
Bueno, pues eran los más vendidos y los más escuchados.
Estamos
en la radio.
Aquí en plan Abuelo Cebolleta.
Claro, porque antes, si tú querías una canción, no te ibas a Spotify. Esperando la radio en la que pusieran y le dabas al rec.
Y lo grababas.
Hombre, claro.
Qué bofetón de realidad me estoy dando. Bueno, en fin, vamos a empezar. Año 1970, los primeros de esta década que tuvieron canción del verano son Los Diablos.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Anda, mira al Mikey.
Sí, sí,
Mikey se la sabe.
Me voy a ir, me voy a ir.
Menos mal, Mikey se sabe una canción.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Mira, me congratula, Mikey, que estés entrando...
Que me sé un rayo de sol, ojojo, porque no está la canción
suficiente.
Algo es algo, ¿eh?
Y lo siguiente, haces así los pajaritos, haces como eso y tal.
De todas formas, Mikey, el problema no es que no te las sepas, el problema es que te las conozcas ya casi todas, Marcote, no te digo nada.
Sí, sí, no, oye, cuidado, ¿eh? Bueno, estos...
A ver, verbeneros.
Ya tenemos una idea.
Los
cojeáis por alcohol.
Madre mía, bueno, vamos a hablar de Los Diablos. Los Diablos es un grupo que llegó y besar el santo. En el año 70 fue el primer single este. El rayo de sol, muy playero. Claro,
sí,
no,
sí,
no hay nada más playero que un rayo de sol.
Sí.
¿Tú eres de bikini o de bañador?
Yo de bikini.
Yo también.
Hombre, me tendré que...
No sabes qué bien me queda.
Tú eres de trikini. Bueno, y estos, ya te digo, empezaron en el año 70. Bueno, empezaron en el 69. Lo que pasa es que esto fue canción del verano del 70, por eso del retraso.
Pero escucha una cosa.
¿Qué te pasa?
Pues estaba yo pensando en la época ya en la que aquí empieza un poco... A ver, veníamos de una España, digamos, amordazada por la lenta agonía del franquismo.
Oy.
Y en aquel momento los jóvenes...
A despiporrarse.
Ahí estamos.
Al despiporre.
El bikini, el trikini.
Bueno, el trikini ya llegará más tarde.
¿Ah, sí?
Sí,
bien. ¿Los de los 70?
No, es más perreo. Está unido con el perreo, el trikini.
¿No?
¿Verdad?
¿Ah, sí? Sabía yo, sí, sí. Bueno, en fin.
Yo la primera vez que escuché trikini tenía 12 años.
Ya
o 10 años,
no empecemos por ahí. Si es que te dejaste las fechas y los años, porque nos hundes en la miseria. Bueno, en fin. Los Diablos eran de Barcelona, y luego había cierta rivalidad con un grupo de Madrid que en el año 73 hicieron canción del verano, esta Eva María.
Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta.
Esta sí. Esto es un poco de amores de verano. Tú, Mikey, te has enamorado... Bueno, de tu futura señora. ¿Fue en verano o fue esta
fue
del colegio?
En verano. Es verdad.
Mira, ¿eh?
Es
verdad.
Mira.
¿Cómo se ha fraguado? ¿Tú eres de amor de verano?
Yo, bueno, pues algunos veranos.
¿Cuántos?
Sí, y otros veranos no.
Que creía que iba a decir algunos chicos.
No, algunos veranos y otros veranos
no.
Porque esta canción me hace mucha gracia porque yo soy Ana María y mi madre me cantaba siempre Ana María se fue buscando el sol en la playa.
Se lo cantábamos a la secretaria del colegio así también.
¿Tú el vasco es de verano o es de...?
Yo es que no me acuerdo ya.
¿Cómo lo estoy escuchando?
Es que ya hace mucho tiempo de esto. Te iba a decir yo, precisamente con Eva María, yo me iba a llamar Eva María porque nací en la época del Eva María.
Bueno.
Estamos en el año...
Pues
ahí,
71.
Ahí justo.
¿Es el tuyo? El 71.
Juventud plena.
Y no me llamé Eva María, bueno, por esto.
Me gusta Rosa.
Acabas de decir, ¿y el mío?
Mío 76, lo voy a decir. Pero al loro cuando llegue mi año, la canción del verano de ese año...
Dale.
Bueno, los Fórmula Quinta, que he dicho que estaban un poco reñidos con Los Diablos, más bien con Los Mitos, que era un grupo... Los Fórmula Quinta eran de Madrid, Los Diablos de Barcelona, y había uno que eran Los Mitos, que eran de la zona de Bilbao. Bueno, que luego al final en los años 2000 y pico se juntaron, hicieron un grupo que es Fórmula Diablos y todas estas cancioncitas del verano de los 70 las rentabilizaban bien.
Hacen bien.
Es muy bien hecho.
Son guateques.
Bueno, más años. Rumba. Que la semana pasada teníamos a Manolo Escobar y este año tenemos al rey de la rumba catalana, que es Pere.
Oh. Alegría, si queréis tener. Vamos ya. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cante y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas.
¿Y cómo se llamaba que esto que hacía? Es que lo estoy buscando en la internet. Esto que hacía Pérez de girar. Bueno, a vosotras no lo digo.
Así
que hacía que como que giraba la guitarra a toda velocidad. ¿No te acuerdas?
¿Girar la guitarra?
No, pero tenía nombre. El remolino.
Ha sido
que no lo
como
sé.
Un nombre muy evidente.
Sí, pero no. Lo tengo que mirar.
El helicóptero.
Sí, bueno, eso es más. Sí.
¿Sí?
Ya te veo por demás. Pero no. Era así. Bueno, en fin. Pérez, el rey de la rumba catalana.
Sí.
En el año 74, Canta y se feliz. Que esta canción fue Eurovisión.
Sí. Bueno, de hecho, lo que yo más recuerdo de los 70 fue el Festival de Eurovisión.
Pero este año tú no tenías conciencia.
No, pero en los 70 Eurovisión era algo muy gordo. Sí. Incluso yo recuerdo que luego eligieron la mejor canción de toda la historia del Festival de Eurovisión, que salió El Eres Tú, de Mocedades.
Sí, es que es un temón.
Pero en esta época de los 70 estaba también Pere, bueno, y Karina, y Julio Iglesias, con el Wendolín.
Pero es que claro, Pere este año no pudo ganar porque estaban ABBA, que fueron los que ganaron con Waterloo. Y luego estaba Olivia Newton-John, la de Gris, que se presentó por el Reino Unido, quedó cuarto. O sea, era imposible que... Bueno, no imposible, pero vamos.
No, pero que él...
había
buena competencia ese año.
Y quiero decir una cosa. En la semana pasada creo que dije Manolo Escobar era rumba catalana, un poco de fe de ratas. No, Manolo Escobar es rumba a secas, que luego la gente me trolea.
Sí.
La catalana es de Cataluña y Manolo Escobar es de Almería. Espérate. Aunque luego vivió en Valencia y tal. Bueno, más. El rey de la canción del verano, que seguramente sonará muchas más veces, pero suena por primera vez en esta sección tan veraniega de la canción del verano que nos hemos picado, es el rey, el Georgie Dan.
Bailemos el bimbo.
¡Vamos ya!
Bimbo, bimbo, que está causando sensación.
Sí, el bimbo. Es que bueno.
Pero esta es un poco horterada, esta canción.
Adiós. Atención, o sea, esta es hortera, las otras que sonaron la semana pasada y estas no.
Pero
y las que
van a ser.
A mí de todas estas la más hortera, para mí. Bueno, hortera quiere decir, pues veraniega, con el rollito de esta canción de verano, no, hombre, de chiringuito.
Esto está bien para tomarte así con el chiringuito.
Es que el término hortera es súper flexible.
Sí, exactamente.
Y muy adaptable a lo que a mí me puede parecer hortera, a Tino y viceversa.
Sí. Llevas razón, Marco.
Vamos a correr un tupido velo.
Sí, bueno, mejor, ¿no?
Georgie Dan, que lo hemos dicho muchas veces, que es músico de estos de conservatorio, que el tío, cuidado con él, que toca el saxo, creo que te mueres. Mm. Y he estado investigando esta canción que sale en una película, en Loca Academia de Policía, no sé si os acordáis, no la habéis visto.
Película, que no.
Sí, pero cuando se meten en el bar de Trillis, ese que se ponen de todos con cueros.
Sí.
Pues esta es la canción que suena, sí, esta canción. Pero,
lo volveré a ver.
Sí, pero yo no sé si es original de Georgie Dan, porque luego he investigado y hay un grupo que un año antes ya la estaba tocando un grupo francés. Pero claro, como Georgie Dan es francés, yo no sé si es de ese grupo, con lo cual la canción no sé si es suya. Bueno, el próximo capítulo seguiré investigando.
La han liado.
No, la han liado. De momento no la han liado porque no he dicho nada. Que
es
no
posible
sea.
Que Georgie Dan sea el que más canciones de verano sume a lo largo de su historia.
Por
¿eh?
Eso digo, sonará más semanas y más veces. De momento nos quedamos con el bimbo. Y llegamos a mi año, el que decíamos antes.
Venga.
¿Qué canción
76.
Pudo ser canción del verano en el 76, siendo yo que nací en el 76? Esta.
La Ramona y la Majorca.
¿Cómo no?
¡Ole! Ramona, te quiero.
Mira hasta cómo se le sacó Mikey.
Oh, bueno.
Ay.
No se le ve el pescuezo.
A esta hora ya estaba tú en la verbena, Mikey.
Yo creo que de esta sí me acuerdo.
Bueno, Fernando Esteso, actor y a veces cantante, que tuvo su éxito como cantante así cómico, humorístico, reivindicando aquí el verano rural, porque no solo es verano en la playa, en los pueblos que hemos dicho antes, las verbenas, también hay verano en las fiestas de pueblo. Y luego abrió como una especie de sendero camino de ese pop o rock rural, agropop, podríamos llamarlo, los 9 pisos que llevo chanclas hicieron un poco este rollo también, el koala, ¿os acordáis del koala? Que este era rock urbano.
Lo conoce aquí todo el mundo.
Aquí todo el mundo. Bueno,
todos son de verbena.
La boina también triunfa en verano. te la puedes quitar. No, la boina rural, la boina.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Pero en aquella época en muchos pueblos
no, porque no, todo el mundo no iba,
bueno, los hombres iban con su boina en la cabeza, vamos
y te,
a ver.
Y te quita
esto
el sol.
Es cultura popular. Sí,
es que verdad. En verano, amigos, otro de los consejos que no, que no dan en las noticias estos de...
Almuerza y
no
aprende.
Te vistas de negro, no te pongas al sol, ponte boina, cúbrete la cabeza.
Exactamente.
Te la mojas
o
un poco.
O gorro de paja, que también queda bien.
Oh, sí, pero antiguamente era más la boina.
Bueno, continuemos. Otra señora, o señor, digo señora porque es una señora que seguramente aparecerá más veces y que es, si Georgie Dan es la reina, perdón, la reina no.
Adiós.
Si Georgie Dan es el rey, esta señora podía ser la reina. Rafaela Caja.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
La Carrà es que es muy grande.
Sí, la Carrà.
Y que sigue todavía ahí dando lo suyo, ¿eh? Que tiene una vitalidad. Y es una señora que yo cuando la vi hace poco en la tele, hace 10 años, cuando tú eras... Mira, ¿qué es que esta risita? ¿Qué asquerosidad de risita? Pues que me maravillaba que con 60 años todavía se bailara la tía y se saltara y la cogía los bailarines y para arriba, como si fuera un paso Semana Santa. Al cielo con ella y tal. Me parecía increíble. Que, por cierto, se va a estrenar una peli dentro de poco que se llama Explota, Explota, que es una peli medio musical, comedia musical, con canciones todas de Rafaela Carrà, que la protagoniza Ingrid García Johnson, Verónica Echegui y Fernando Tejero. Y es una bailarina en los años 70 que quiere triunfar en la tele en Madrid, que estaban muy de moda los balletes.
Es como Mamma Mía, pero a lo Carrà.
Sí, sí, a lo Carrà, pero sí. Lo has clavado, muy sí, bien, muy bien.
Yo no
lo
hubiera...
Ha sido como una imagen mental muy clara.
Bueno, sí. Rafaela Carrà, Fiesta se llama la canción, año 77. Y nos vamos a despedir ya con la del año 78. Si tengo que acabar con rock, porque yo soy rock.
Por favor, sí.
Los Tequilas.
Vamos a tocar rock and roll a la taza del pueblo. Vamos a tocar rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle.
De todas maneras, el rock no es muy de verano, ¿no?
O sea,
el cuero no, no
sobre
casa
todo que tampoco para bailar en verano el rock.
Y las melenas.
Claro, el chaleco de cuero, de esos que no tiene
no invita,
mangas.
Para de, y sin nada debajo.
Ah, claro.
Tú me llamas hortera, pero yo te digo macarra. O sea, es una macarrada. Los Tequilas.
De cazar fortísimo.
Los Tequilas que se iban a despedir ahora durante el confinamiento con un gran concierto.
Sí,
que lo iba a sponsorizar, se dice así. El Rock FM. Y por lo visto lo han tenido que aplazar al mes de octubre, noviembre. Bueno, a finales de año.
Es que no queremos que se despidan.
Lo hemos hecho a costa.
No, para nada en absoluto, pero bueno, que no queremos que se despidan porque realmente esta canción sí que es rockera.
Claro.
Y esta canción sí que es de verano.
La semana que viene.
De fiesta, de pueblo.
Los 80.
Venga, muy
¿estáis
bien.
Estáis preparados, cuidado con esto, ¿eh?
Lo oye, menos mal que has terminado un poquito en alto porque los 70 ni Bee Gees ni Black People y todo eso.
Es que eso no es canción del verano.
Ya lo sé, que no, pero son los 70.
Pero son lo más también.
Son lo más.
Otro día lo hacemos y hay muchas.
Venga,
mucha,
vale.
Os quiero mucho.
Adiós, Marcote.
Adiós.
No vendría más.
Enseguida vamos a celebrar aquí en directo en el estudio el éxito de la película Padre no hay más que uno, dos, con el mismísimo Santiago Segura que está al caer. Ahora noticias.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Se baña!
¡Al agua, que es perro!
¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.